Algunas personas pueden estarse preguntando por qué detenernos a considerar un documento tan antiguo como los 10 mandamientos, nosotros que estamos ya viviendo en el siglo XXI, cuando esto es antiquísimo. ¿Qué sentido tiene para nosotros hoy un estudio como este, teniendo en cuenta que el mundo ha cambiado enormemente desde los tiempos de Moisés, desde que la ley moral fue entregada a Moisés en el monte Sinaí? Podemos incluso plantear estas dificultades desde una perspectiva más teológica y más doctrinal. ¿Qué lugar ocupan los 10 mandamientos en la vida del cristiano? ¿Qué lugar ocupan? ¿Acaso no dice el apóstol Pablo en Romanos 6:14 que nosotros los creyentes en Cristo no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Qué lugar ocupan, por tanto, los 10 mandamientos en nuestras vidas en el día de hoy? ¿Qué lugar ocupa el decálogo en la predicación del Evangelio? Ya que el Evangelio ofrece a los pecadores salvación gratuita en Cristo por medio de la fe y no por medio de nuestra obediencia a los mandamientos. Para responder a todas estas interrogantes, tenemos que introducir el propósito de la ley, estableciendo primero la relevancia de la ley moral para nosotros en nuestros días y la obligación que Dios ha impuesto sobre todo hombre de vivir a la luz de lo que esta ley exige. Y repito, a todo hombre, de toda cultura, de toda época y de toda sociedad, a todo hombre, no a los cristianos, a todo hombre. Hemos comenzado considerando el derecho que tiene Dios, no solamente como Dios, sino también como Creador, para legislar sobre el hombre que Él mismo creó. Y fue Dios quien, como Creador, establece la diferencia entre lo bueno y lo malo, entre lo justo y lo injusto. Es Dios quien establece esa diferencia. Como vimos en un sermón anterior, ninguna ley se hace a sí misma, ninguna ley se hace sola. Si existe una ley, tiene que existir forzosamente un legislador. Un legislador autorizado para promulgar esa ley. Y nos preguntamos, ¿existe realmente una ley moral que establece la línea que separa el bien del mal? ¿Existe esa ley? Si respondemos que no, que esa ley no existe, entonces debemos concluir que no existe base alguna para diferenciar lo bueno de lo malo. Que no existe ningún modelo objetivo que distinga lo blanco de lo negro, ninguna norma absoluta para determinar que algo está bien o que algo está mal. Y entraremos entonces a la hora de enjuiciar las cosas, en esto es mi opinión, aquello es tu opinión y lo otro es la opinión del otro. No hay ninguna base para ratificar que algo está bien o algo está mal. Si no existe ninguna ley moral que gobierne a todos los hombres bajo las mismas normas, entonces tenemos que concluir diciendo que todo lo que tiene que ver con lo moral es relativo. Depende del parecer, de la opinión o de la inclinación de cada ser humano. Y por lo tanto, en un sentido real y objetivo, la moral no existe. La moral no existe, como no existe tampoco el bien o el mal. Depende del momento, depende de mí, depende de ti, depende de la opinión de cualquiera. Ese es el gran problema que tiene que enfrentar el ateísmo y que tiene que enfrentar el mundo posmoderno en el cual vivimos. Al negar la existencia de Dios, el ateo se queda sin ninguna base firme para definir y para diferenciar lo bueno de lo malo. Igual ocurre con el mundo posmodernista en el que estamos. Muchos pretenden ser moralistas, pero eso es una tremenda contradicción. Si no existe Dios, el Dios santo y justo que se revela en las Escrituras, si somos el producto de una evolución por casualidad o por azar, entonces no existe tampoco ninguna base absoluta para establecer que algo es justo o es injusto, para establecer que algo es correcto o es incorrecto. Es apropiado citar aquí un episodio curioso. En cierta ocasión, Bertrand Russell, que era un ateo convencido, de hecho uno de sus libros se titula ¿Por qué no soy cristiano?, dijo, o se enfrentó más bien en un debate con un filósofo llamado Frederick Copleston, y en un momento del debate el filósofo le preguntó, pero señor Russell, ¿usted cree en el bien y el mal, no es así? Y Russell respondió, pues efectivamente creo. Copleston le dijo, ¿y cómo establece usted la diferencia entre el bien y el mal? Pues usted no cree en Dios. ¿Cómo establece usted la diferencia entre el bien y el mal? Y Russell le respondió, de la misma manera que hago la diferencia entre el amarillo y el azul. Y Copleston le dijo, pero señor Russell, usted establece la diferencia de colores mediante la vista, ¿no es así? Entonces, ¿cómo diferencia el bien y el mal? ¿Cómo lo diferencia? Y Russell se vio obligado a responder, sobre la base de mis sentimientos. Curioso. Si no existe una ley moral promulgada por un Dios santo y justo, el hombre se encuentra a expensas de sus propios sentimientos para determinar lo que está bien y lo que está mal. Aquí acabamos. Si siento que algo está bien, debe estar bien, porque yo lo siento así. Y si siento que algo está mal, debe estar mal. Y si tus sentimientos son distintos a los míos, respeta mi forma de pensar y yo respetaré la tuya. Nadie tiene derecho a imponer sus propios criterios sobre los demás. Doctrina posmodernista. A este punto llegamos cuando negamos la existencia de la ley moral de Dios, pero entonces acabamos abocados a una tiranía. No hay leyes objetivas, no existe el fundamento del derecho, no hay una base sólida para determinar que algo esté bien o algo esté mal, porque todo depende de algo tan voluble, tan cambiante y tan falto de criterio como es el sentimiento, por lo cual, imaginaos un país que es regido por los sentimientos. No hay ley, no hay derecho, es regido por los sentimientos. Estamos delante de una tiranía atroz. Esto es lo que ocurre en los países en los cuales hay una dictadura, o en los cuales hay una dicta blanda, como el nuestro. Esto es lo que ocurre. Pero si creemos que existe una ley moral que establece la diferencia entre lo bueno y lo malo de una forma absoluta, entonces debemos creer también que existe un legislador que promulgó dicha ley. Alguien que posee autoridad absoluta sobre todo hombre para regir su conducta moral. Y ese alguien no es otro que aquel a quien la Biblia llama Dios, el Dios soberano, el Dios creador. Ahora bien, una vez que establecemos el hecho de que Dios es soberano, que tiene derecho a legislar sobre las criaturas, debemos dar un paso más y decir que el hombre posee una obligación ineludible de rendir a Dios una obediencia perfecta. Exclusivamente porque somos sus criaturas. Criaturas de Dios, no tenemos otro camino. Debemos obedecer a Dios, que es nuestro creador, que es quien nos ha creado y es el que legisla sobre toda la creación. El hombre no es un ser autónomo, porque el hombre no se hizo solo. Es una criatura que depende de Dios. Fue hecho para Dios y por lo tanto debe obedecer a Dios. ¿Y cuál es la norma que rige esta obligación que tenemos? La voluntad revelada de Dios. Dios se revela a sí mismo en la creación y Dios se revela especialmente en las Sagradas Escrituras. Cuando decimos que el hombre debe obedecer a Dios, lo que estamos diciendo es que debe obedecer la voluntad revelada de Dios, las Sagradas Escrituras. Si Dios exige que el hombre le obedezca, debemos esperar que Dios haya revelado qué es lo que Él espera que nosotros obedezcamos. Tenemos que saber de qué estamos hablando. Como veíamos hace unos domingos, no sería justo que un rey exija obediencia a sus súbditos y al mismo tiempo no revele cuál es la voluntad que tiene para sus súbditos. Sería absurdo por completo, porque estaríamos abocados al antojo y al criterio sentimental de nuestro rey. Si un rey desea ser obedecido, debe decir exactamente cuáles son sus leyes. Y de acuerdo a sus leyes, el pueblo obedecerá a su rey. Y esto es lo que Dios ha hecho. Esto es lo que Dios ha hecho. Su voluntad ha sido revelada al hombre. Y esa voluntad se encuentra disponible en las Escrituras, pero más aún, los deberes morales que allí se nos imponen han sido resumidos en los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son el resumen de lo que Dios espera de cada uno de nosotros, no como cristianos, sino como hombres. Esa ley moral fue puesta por escrito y entregada por Dios a Moisés en el monte Sinaí. Pero como también vimos la semana pasada, esa ley entró en vigor en el mismo momento en el que el hombre fue creado, no entró en vigor en el momento en el que Dios dio las leyes a Moisés, sino que entró en vigor en la creación y continuará vigente mientras que el hombre siga viviendo en este mundo. Los 10 mandamientos no entraron en vigor, por tanto, en el monte Sinaí, ni acabaron en el Calvario. Desde el mismo momento en el que el hombre fue creado, estos 10 mandamientos son el resumen de los deberes morales que Dios exige del hombre como criatura. Pero eso... Por esa razón, Dios puso un testimonio de esa ley en el interior de todo hombre desde la creación y nos dotó de una conciencia que nos acusa o que nos defiende delante de esa ley. Si la ley moral hubiese entrado en vigor en el Sinaí, cuando le fue entregada a Moisés en 2 tablas de piedra, y hubiese caducado en el Calvario, como muchos defienden, cuando Cristo murió en la cruz, no hubiese habido culpa en los hombres antes del Sinaí, ni tampoco la habría habido después de la obra de Cristo en el Calvario. Es decir, los que vivieron antes de que la ley fuese entregada en el Sinaí serían salvos, y los que hemos vivido después de que nuestro Señor Jesucristo muriera en el monte Calvario, todos también seríamos salvos. Pero esto no es así. Por lo tanto, esa doctrina es difícilmente defendible. El apóstol Pablo dice en Romanos 4:15 que donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Y más adelante Pablo añade que donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Nadie puede ser acusado de haber violado una ley que no existe o que no está en vigor. Ninguna transgresión a esa ley inexistente o caduca puede considerarse un crimen, porque nadie habría atentado contra esa ley. Pero el hecho, nos muestra la escritura y la evidencia misma, la experiencia, el hecho es que había pecado en el mundo antes de que la ley fuese dada en el Sinaí, y hay pecado ahora, después de que Cristo haya muerto por los pecados de su pueblo en el Calvario. ¿Y por qué? Porque desde el mismo momento en el que Dios creó al hombre, su ley moral entró en vigor. Siempre ha sido pecado el atentar contra alguno de los 10 mandamientos, y continuará siendo pecado mientras Dios sea Dios y el hombre sea hombre. Siempre fue así y siempre será así. Toda transgresión a la ley moral tiene que ser juzgada delante del tribunal de Dios en el día del juicio, y esa es la base sobre la cual seremos juzgados en aquel día, sobre nuestros hechos delante de la ley de Dios. Esa es la base del juicio. Hasta aquí lo que hemos tratado en los sermones anteriores. En el día de hoy vamos a dar un paso más adelante para considerar el momento en el que esta ley moral, que existía desde el principio en la creación, fue puesta por escrito y fue entregada al pueblo de Israel por medio de Moisés en el monte Sinaí. Fijaos que Dios no se limitó a poner el testimonio de esta ley en el interior de todo hombre, que es lo que hizo, pero no se limitó a eso, no se quedó ahí, sino que los 10 mandamientos fueron puestos por escrito en un punto de la historia de la redención, en un momento concreto de la historia del hombre sobre la tierra, y lo hizo en medio de un conjunto de eventos extraordinarios que revelan la importancia tremenda de ese documento que conocemos como el Decálogo, como la ley de Dios. Por amor al hombre que creó, Dios puso su ley por escrito. Y esto es lo que vamos a ver hoy, el contexto en el que esta ley fue entregada a Moisés en el monte Sinaí. Algo extraordinario, algo excepcional. Nuestro propósito primordial es establecer el hecho de que las circunstancias extraordinarias en que Dios entregó los 10 mandamientos colocan este documento en un lugar predominante, relevante, dentro de toda la revelación bíblica. Como sabéis, en el momento en el que este pueblo fue libertado de la esclavitud de Egipto a través de Moisés, Dios hizo un pacto con ellos de tal manera que Israel fue un pueblo especial para Dios. En el contexto de ese pacto, una gran cantidad de revelación vino también al pueblo de parte de Dios. Tanto en el libro de Éxodo, como Levítico, como Números, como Deuteronomio, encontramos decenas de capítulos que recogen las palabras de Dios al pueblo de Israel durante todo ese periodo, y que tratan con una gran cantidad de detalles que tenían que ver con la vida cotidiana del pueblo, con su desarrollo político y con todo lo que tenía que ver con las leyes ceremoniales en el aspecto religioso. Sin embargo, en medio de esa cantidad enorme de revelación que aparecen en esos 4 libros que hemos citado, Dios quiso subrayar la importancia extraordinaria del Decálogo, y lo hizo a través de circunstancias realmente sorprendentes que antecedieron y que luego siguieron a la entrega de los 10 mandamientos, algo que no ocurrió con el resto de las leyes, solamente con los 10 mandamientos, para darle la relevancia y la importancia suficiente. El Dios de la historia, que no solo se revela a través de lo que dice, sino también a través de lo que hace, a través de cómo lo hace, subrayó la importancia del Decálogo a través de las circunstancias extraordinarias que rodearon su entrega en el monte Sinaí. Así que vamos a ver 6 cosas que debemos destacar en este sentido. En primer lugar, estas 6 circunstancias extraordinarias que rodearon la entrega de los 10 mandamientos se inicia con la preparación inusual prescrita por Dios. Cuando Dios iba a entregar los 10 mandamientos en el monte Sinaí, habló a Moisés las siguientes palabras con el propósito de preparar el pueblo para la ocasión. Éxodo 19, versículos del 10 al 15, nos dice allí la escritura: Jehová dijo a Moisés: Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí, y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: Guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites, cualquiera que tocase el monte de seguro morirá, no lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos, y dijo al pueblo: Estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Fijaos que a pesar de todo el cúmulo de revelación que el pueblo de Israel recibió por parte de Dios en aquellos días, en ningún otro momento vemos que Dios exigiera tal preparación como esta que precedió a la entrega de los 10 mandamientos. En ningún otro momento se dio toda esta serie de detalles para que el pueblo hiciera. 2 días completos debía estar el pueblo de Israel preparándose para este evento. Y de este modo Dios estaba llamando la atención al pueblo. Dios estaba subrayando la importancia de lo que iba a ocurrir con la entrega de los 10 mandamientos. Debían lavar sus vestidos, alejarse del monte, bajo pena de muerte. Pena de muerte para hombre o para animal. Y aún debían eximirse de tener relaciones con sus esposas durante ese tiempo. Es indudable que Dios estaba impresionando la mente y la conciencia del pueblo ante la importancia tan trascendental de aquello que iba a acontecer al tercer día. ¿Qué iba a acontecer al tercer día? Dios iba a entregar los 10 mandamientos, la ley moral. Esta preparación exigida para la entrega del decálogo no tenía ningún precedente en la historia, ni lo tuvo después. Esto era algo único y excepcional. Debemos también notar, en segundo lugar, los fenómenos inusuales producidos por Dios. No solamente tenemos en el relato la preparación especial exigida por Dios para la entrega de los 10 mandamientos, sino también los fenómenos extraordinarios producidos por Dios y que acompañaron este evento. Y lo leemos a partir del versículo 16 hasta el 25. El pueblo de Israel entendió perfectamente las implicaciones de lo que estaba sucediendo allí. Entendió perfectamente que aquello era algo excepcional. No solamente vemos el relato, la preparación prescrita por Dios, los fenómenos producidos por Dios, sino también, en tercer lugar, la forma especial de comunicación por medio de la misma voz de Dios. Éxodo 20, versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, Dios mismo, la voz de Dios empezó a hablar y a describir los mandamientos. Esa voz de Dios en el monte produjo en el pueblo el mismo efecto que los fenómenos naturales que acompañaron la entrega de los 10 mandamientos. El pueblo sabía que aquel que hablaba era un Dios digno de ser servido y oído con temor, con temor. En Deuteronomio capítulo 5, versículo 4 nos dice, cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Pero lo oyeron. Oyeron la voz de Dios. Dios mismo marcó la particularidad de estas palabras pronunciadas en el monte. Ninguna otra parte de la ley fue revelada de la manera en que fueron revelados los 10 mandamientos. Pero aún hay más. Tenemos, en cuarto lugar, la manera completamente inusual en que estas palabras fueron puestas por escrito por el dedo de Dios. Ninguna otra ley fue puesta así por escrito, pero esta sí. Deuteronomio 5:22. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más. Y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí, dice Moisés. Aquí está usando Moisés una figura llamada antropomorfismo, que es la tendencia inherente que tenemos los hombres, por la cual atribuimos a Dios los sentimientos, pasiones, ideas y actos de los hombres. Dice aquí Moisés que las escribió Dios en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y el comentarista Matthew Henry dice, la idea es que fueron puestas por escrito por la sola voluntad y poder de Dios, sin el uso de ningún instrumento humano. Es decir, Dios no le dijo a Moisés, Moisés, ponte de escribiente que vas a escribir los 10 mandamientos. No. El resto de las leyes sí que hizo Moisés esto. Con los 10 mandamientos no. Con los 10 mandamientos no. Fijaos en el capítulo 31 del libro de Éxodo, versículo 18. Éxodo capítulo 31, versículo 18, y vemos allí exactamente cómo Dios diferenció esta ley del resto de leyes. Dice el texto, y dijo a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, y vio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Es decir, Dios mismo llevó a cabo la escritura de estas tablas. Dios mismo. Entonces no estamos hablando de un antropomorfismo, que es Dios quien atribuimos a Dios algo que el hombre estaba haciendo. No. Dios mismo llevó a cabo con su dedo la escritura de esta ley. Ninguna otra parte de la ley de Dios fue puesta por escrito de este modo. Ninguna otra ley. Dios mismo puso esta ley por escrito. Indudablemente, Dios estaba señalando la singularidad de este documento que fue entregado a Moisés en el monte Sinaí. Libro de Éxodo, de nuevo, capítulo 32, versículo 15. Éxodo 32, 15. Y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las dos tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado, estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios. Y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Por encima de todas las otras leyes que Dios dio a Moisés y de toda la revelación, Dios con la ley tuvo una especial atención. Él mismo las escribió. Por lo tanto, muestra la singularidad de la ley moral. En quinto lugar, el lugar también inusual de preservación en que fueron colocadas las dos tablas de piedra, en la presencia de Dios. Nos vamos al libro del Deuteronomio, capítulo 10, y vamos a ver allí cómo se colocan estas dos tablas de la ley de Dios. Deuteronomio, capítulo 10, vamos a leer los primeros 5 versículos. En aquel tiempo Jehová me dijo: lábrate dos tablas de piedra como las primeras, después de que Moisés hubiera roto, como recordaréis, las tablas cuando descendió del monte y vio a los israelitas adorando al becerro de oro. Moisés estampó las tablas contra el suelo y se rompieron. En aquel tiempo Jehová me dijo: lábrate dos tablas de piedra como las primeras y sube al monte y hazte un arca de madera y escribiré, nuevamente Dios utiliza su especial atención para escribir, escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia y labré dos tablas de piedra como las primeras y subí al monte con las dos tablas en mi mano. Y escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Y volví, y descendí del monte, y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están, como Jehová me mandó. No había nada más en el arca. Luego se fueron añadiendo más cosas, pero al principio solamente estaban los 10 mandamientos. Y en Primera de Reyes 8:9, no lo busquéis, nos dice que en el arca ninguna cosa había, sino las dos tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Ninguna otra cosa había. Por lo cual muestra la relevancia que tenían las tablas. Después, como recordaréis, sería puesto allí una urna con un poco de maná y la vara de Aarón que reverdeció, señalándolo también como el sacerdote escogido por Dios para el ministerio. Pero en el momento en el que los 10 mandamientos fueron introducidos en el arca, no había ninguna otra cosa. Fue lo primero que se introdujo en el arca. Y así estuvo durante un tiempo. ¿Y cuál era el significado de este arca? ¿Cuál era su función? Nos vamos a Éxodo capítulo 25. Éxodo capítulo 25, versículo 21. La función y el significado de este arca. Pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. El arca era el lugar donde Dios manifestaba su presencia de una manera especial al pueblo de Israel. ¿Y qué había dentro del arca? Nada excepto los 10 mandamientos. Durante un tiempo no hubo nada excepto los 10 mandamientos. ¿Qué estaba diciendo Dios al pueblo con esto? ¿Qué les estaba diciendo? Dios estaba separando los 10 mandamientos del resto de la ley. El resto de la ley no aparecía en este lugar. Toda la ley ceremonial, toda la ley que tenía que ver con los asuntos políticos, económicos y administrativos no estaba. Dios estaba separando los 10 mandamientos del resto de la ley y asignándole un lugar de suprema importancia. Esto es lo que Dios estaba haciendo. Pero aún hay algo más, en sexto lugar. El lugar inusual de preeminencia que ocupan los 10 mandamientos dentro de la legislación mosaica nos es revelado claramente por la misma palabra de Dios. Hemos visto lo que Dios hizo para subrayar la importancia del decálogo, pero debemos notar también lo que Dios dijo al respecto. Vámonos al libro del Deuteronomio, capítulo 4. Y vamos a leer allí los versículos del 9 al 14. Deuteronomio capítulo 4, versículos del 9 al 14, nos dice la Escritura. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo: reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. A mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios, para que los pusieseis por obra en la tierra, a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Moisés, como profeta de Dios, está dando al pueblo una perspectiva correcta de lo que ellos vieron y oyeron aquel día, cuando la ley moral, los 10 mandamientos, fueron entregados en el monte Sinaí. Ellos podían deducir por sí mismos que ese documento era especial. A través de lo que vieron y a través de lo que oyeron. Pero ahora Moisés lo resalta de una forma explícita. Todo lo que ocurrió, Moisés está relatando, para que ellos tomen más conciencia de lo que allí había ocurrido. Ninguna de estas cosas ocurrió con el resto de las leyes, solamente con los 10 mandamientos. Por tanto, cuando damos una importancia especial a esta sección de la revelación divina, estamos simplemente exaltando aquello que Dios mismo se encargó de exaltar de diversas maneras, a través de la preparación inusual prescrita al pueblo, a través de los fenómenos extraordinarios producidos por Dios, el fuego, los relámpagos, el temblor, el sonido de bocina, a través de la manera inusual en que fueron comunicados estos mandamientos por la misma voz de Dios, a través de la escritura hecha por el mismo dedo de Dios. Todos estos son elementos sorprendentes que no ocurrieron bajo ninguna otra dispensación, bajo ninguna otra de las disposiciones de la ley que Dios dio al pueblo de Israel. Estos 10 mandamientos son un reflejo del carácter santo de Dios y constituyen un resumen de todos los deberes morales impuestos por Dios al hombre desde el mismo momento en que ese hombre fue creado a imagen y a semejanza de Dios. Por eso se trata de un documento tan especial. Por eso Dios lo separó de una forma tan evidente del resto de legislaciones comprendidas en la ley que fue revelada después a Moisés y que tenía que ver más bien con el culto que los israelitas tendrían que rendir a Dios y con muchos otros detalles de la vida de este pueblo en aquel tiempo, las disposiciones en cuanto a restricciones de alimentos, las disposiciones en cuanto a su sistema político, las disposiciones en cuanto a su sistema religioso, en cuanto a lo que ellos eran como nación. Pero los 10 mandamientos están aparte, porque no tenían que ver con Israel, tenían que ver con el hombre, como hombre, con la creación. Alguien puede estar preguntándose en estos momentos, ¿por qué se insiste tanto en este asunto? ¿Por qué tanta insistencia en el hecho de que los 10 mandamientos constituyen un documento tan especial? ¿Por qué? La respuesta es bien sencilla. Porque muchas personas en nuestros días afirman que esta ley moral no tiene relevancia ni vigencia alguna para nosotros. Como los ritos y ceremonias prescritos en la ley mosaica quedaron en desuso y desde luego cancelados con la venida de Cristo, algunos concluyen erróneamente que la ley moral de Dios también quedó completamente cancelada en ese momento, juntamente con la ley ceremonial. Muchos cristianos creen que todas estas leyes y mandamientos del Antiguo Testamento fueron abolidos por Cristo. Incluyen aquí los 10 mandamientos, el decálogo. Esta carga pesada del decálogo ha sido quitada de nosotros, dicen muchos. Esta carga pesada del decálogo ha sido quitada de nosotros y ya no tenemos obligación alguna con ninguna de estas imposiciones de la ley moral. El Evangelio vino a traer un mensaje de libertad. No estamos sometidos a la tiranía de la ley. El que ahora no tengamos que sacrificar corderos como hacían los israelitas, porque Cristo, el Cordero de Dios, fue sacrificado por nosotros, de ninguna manera quiere decir que ya no tengamos que obedecer a Dios. Porque la ley de Dios, los 10 mandamientos, nos obligan y nos enseñan cómo tenemos que obedecer a Dios. Pero el que no tengamos que hacer algunas de aquellas actividades religiosas, aquellas cosas de la ley ceremonial que hacían los israelitas, no evita que nosotros no tengamos que seguir obedeciendo a Dios, como también debían obedecerlo los israelitas y como debe obedecerlo todo hombre. Es cierto que ya no tenemos que someternos a todos esos ritos y ceremonias a los que estaba sometido el pueblo de Israel en el antiguo pacto. pero Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo un Dios santo. Sigue siendo un Dios santo en el antiguo pacto y en el nuevo pacto. Sigue siendo el mismo. Y nosotros seguimos siendo sus criaturas y por lo tanto continuamos bajo la misma obligación de obedecer sus preceptos morales resumidos en los 10 mandamientos. Para concluir, vamos a ver brevemente en la Epístola a los Hebreos cuál es la perspectiva que se nos da en el Nuevo Testamento de todos estos eventos que acompañaron la entrega de la ley en Sinaí y que causaron terror en medio del pueblo, comparándolo con esta época del Nuevo Pacto en que nos encontramos nosotros en estos momentos. Y hemos visto las circunstancias inusuales que acompañaron la entrega de la ley en Sinaí. Vamos a ver ahora una comparación con nuestra situación actual bajo el Evangelio. La Epístola a los Hebreos fue escrita, como sabéis, con el propósito de exhortar a un grupo de hebreos que profesaban fe en Cristo, pero que estaban siendo muy presionados y tentados a volver al judaísmo del que habían salido, movidos mayormente por la persecución de que eran objeto por causa de la fe que ellos defendían y que ellos proclamaban. A lo largo de toda la epístola, el autor les advierte de las serias y terribles consecuencias que vendrían sobre ellos si volvían atrás y dejaban el Evangelio, si dejaban lo que se les había proclamado para volver a los rituales de la ley ceremonial. Y eso es precisamente lo que hace aquí nuevamente, tomando como punto de partida el terror que vino al pueblo de Israel cuando recibió la ley en el Sinaí, y lo compara con la situación nuestra de que hemos sido hechos partícipes por medio del Evangelio. Hebreos capítulo 12. Vamos a leer los versículos del 18 al 24. Hebreos capítulo 12. Nos dicen los versículos 18 al 24. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que nos amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Qué es lo que el autor quiere resaltar? Que si bien era terrible desobedecer la ley de Dios que fue entregada al pueblo en la antigua dispensación, en medio de todas esas circunstancias que inspiraban temor y terror, mucho más terrible es despreciar el mensaje del Evangelio. Por eso nos dice en el versículo 25, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechásemos al que amonesta desde los cielos. Ojo, que el tema es mucho más delicado. Ese Dios que descendió al monte Sinaí para entregar la ley a Moisés en 2 tablas de piedra, ese mismo Dios se encarnó, ese mismo Dios descendió a la tierra, cumplió perfectamente la ley de Dios y murió en una cruz por todos aquellos a quienes vino a salvar, por todos aquellos que estaban perdidos y condenados, precisamente porque no pudieron guardar la ley de Dios. Y el aspecto que el autor de esta epístola desea recalcar es el hecho de que son más terribles las consecuencias de despreciar el Evangelio que anuncia la obra de salvación del Dios encarnado que las consecuencias de que traía despreciar la ley. Ojo, son más terribles las consecuencias de despreciar el Evangelio que anuncia la obra de salvación del Dios encarnado que las consecuencias que traía despreciar la ley. Algunos piensan que el Dios del Antiguo Testamento es distinto al Dios del Nuevo, que no tiene nada que ver. que el Dios del Antiguo Testamento solo proclama ira y condenación para aquellos que violan su ley, pero que el Dios del Nuevo Testamento está lleno de misericordia y compasión, y que Dios es tan bueno que al final pues todo el mundo se va a salvar, y que todo es rosa y de colorines para que disfrutemos más. Pero Dios es inmutable. Este es uno de sus atributos. Dios es inmutable. Él siempre ha sido y siempre será un Dios que conjuga en sí mismo la perfecta justicia, la perfecta santidad, la perfecta ira, con su infinita compasión, bondad y misericordia. Lo era el Dios del Antiguo Testamento y es el Dios del Nuevo. Es el mismo. No hay diferencia alguna entre el Dios del Antiguo y el Dios del Nuevo. El Dios que entregó su ley a Moisés en el monte Sinaí es el mismo que se encarnó para dar su vida por un grupo innumerable de hombres y mujeres que violaron y transgredieron su ley. Es el mismo. Esa ley moral que fue escrita en dos tablas de piedra sigue vigente en el día de hoy. Y por cada una de las violaciones que cometamos en contra de esa ley, seremos juzgados algún día. Pero Dios ha hecho provisión para poder impartir perdón a pecadores como tú y como yo. Dios ha hecho provisión para poder aceptar a pecadores en su presencia. ¿Dónde está esa provisión? Pues en la persona de Cristo. Cristo vino voluntariamente para ofrecerse en el lugar de aquel que estaba condenado a las más terribles tinieblas. Cristo vino para dar perdón de pecados y la esperanza ciertísima en la vida eterna. Cristo vino para dar a aquel que salva por su gracia la capacidad de agradar a Dios y a través de una vida de obediencia, por el poder de su Santo Espíritu, cumplir la voluntad de Dios. Pero ¿qué esperanza puede haber si alguien rechaza este evangelio? ¿Qué esperanza puede haber si alguien rechaza este evangelio? Puede ser que alguno de los que hay aquí haya pensado alguna vez: hombre, es que si yo tan solo hubiera visto y oído lo que vieron aquellos israelitas, aquel monte humeando, aquel fuego, los terremotos, el sonido de la bocina, la voz de Dios que se oía y de la cual todos aquellos estaban temblando, si yo hubiera oído todo aquello, me tomaría más en serio los mandamientos de Dios. Pues no te engañes ni pierdas de vista lo que se te está diciendo en este pasaje de las Escrituras que hemos leído en Hebreos. Más maravilloso que todos aquellos fenómenos naturales que tuvieron lugar aquel día en el monte del Sinaí es lo que proclama el Evangelio. Es mucho más grande de lo que proclama el Evangelio. No necesitas experimentar todo aquello que experimentaron los israelitas al pie del Sinaí en aquel día. Solo necesitas escuchar el mensaje que proclama el Evangelio, que Dios habla por medio de las Escrituras a todo hombre. Dios habla por medio de las Escrituras a todo hombre, que la segunda persona de la Trinidad se encarnó, que vivió una vida perfecta y que murió en la cruz del Calvario, porque Dios toma su ley muy en serio, hasta tal punto que no tuvo misericordia de su Hijo, hasta tal punto, sino que lo entregó a la muerte para satisfacer su ley. Dios no podía salvar al pecador sin que hubiera un sustituto que pagase la deuda de todas sus transgresiones, de todas nuestras transgresiones. Ese sustituto fue Cristo. Por lo tanto, quien está en Cristo está exento de la ley en ese sentido, en el que la ley no le puede ajusticiar, en el que la ley no le puede condenar, porque está dentro de Cristo, está amparado por Cristo. Seguiremos introduciéndonos en este capítulo de Hebreos también para ver todo el desarrollo de lo que aquí el apóstol nos está contando sobre la diferencia que había entre la ley dada en Sinaí y el monte Sion, donde vino una revelación especial de gracia para salvar a los pecadores de su miseria. Vamos a terminar en oración.